Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. En esta ocasión tengo a este actor que está saliendo en una película puertorriqueña que se llama Los Mecánicos, que yo lo conozco también hace un montón de tiempo. Y él me decía, quiero estar en Hablando 24 Frames, quiero estar hablando 24 Frames. Y yo le decía en aquel momento, caballo, suave, que eso va por ahí, eso te va a llegar. Hay que caminar para crear y después entonces tú tienes experiencias para hablar. De verdad que me alegra mucho haberlo tenido en esta entrevista, esta mega conversación. La pasé de show, de verdad me gocé cada paso que ha dado, todas las cosas que ha logrado y sé lo que le falta por lograr. Se ha conocido aquí en el país como comediante. Van a ver otra faceta de él más seria, porque de verdad se cogió esta conversación bien en serio y me dio toda la información de que algunas se conocen y me dio mucho más. De verdad que la pasé espectacular. Espero que se la gocen ustedes también. Denle like, denle share, compartan el contenido. GW5 Network, estamos haciendo muchas cosas bien chéveres. Antes en este canal, Hablando Pop estaba también con Hablando 24 Frames, ahora saltó para GW5 Network. Hablando 24 Frames se queda en Hablando 24 Frames. Aquí seguimos sumándole más experiencias de entrevista, más conversaciones espectaculares. Y nada, no voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Luis García, Luis Gabriel Santiago, que la gente cree que es Luis Ponce, pero no lo es.
No lo soy.
De corazón. De corazón. Háblame de nuevo para ver si te estás escuchando
sí,
bien.
Ahora, de corazón.
Pégate más.
Ahora pégate un poco más. Eso no es problema de copyright ni nada, que yo haya cantado ese cantito.
Ah, no, carajo, eso es lo que me gusta.
Es que en Guapa uno, a veces yo improviso.
Y entonces, dice, me gusta cantar. No cante.
Sí.
Que
yo, los
si tú
de
supieras
canciones.
Que esa es la chulería de los podcasts, man.
Sí.
Que tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, puedes hablar malo, puedes hacer lo que... Y nadie te está evaluando, diciéndote qué hacer o qué no hacer. Ok, lo voy a decir bien. Luis Gabriel Santiago Claudio. ¿Sí?
Y se te quedó un nombre. Porque yo tengo
sí,
tres.
Porque tú le metes ahí otro más. Y dije, no, eso es mucho. Tienes sí. demasiado.
Pero ese es mi legal.
Ajá.
Mi nombre legal.
Sí, de verdad.
Luis Gabriel Joet Santiago Claudio.
Ahí es el que me faltaba, Joet.
Ajá.
Sé que lo de Ponce sale porque tú estabas en Ponce.
Sí.
Y cuando venías para acá, la gente te empezó a tirar el
en Mayagüez.
En
yo
Mayagüez.
Estudié en CROEM en Mayagüez.
En el CROEM.
Que es escuela pública especializada. Y yo me quedaba allí. Y entonces era una escuela residencial y tú te quedabas de domingo a viernes. Y había gente de todo Puerto Rico. Pero yo era el único ponceño que no paraba de hablar de Ponce.
Sí,
y entonces era como que orgullo ponceño. Y me pusieron de apodo Orgullo Ponceño.
Ajá.
Entonces cuando regreso a Ponce a terminar la escuela superior y cuando voy a la Yupi, mis primeras amistades de la Yupi eran amistades que yo conocía de CROEM.
Ah.
Y entonces esa gente me empezó a presentar para adelante como, mira, este es Ponce, esto y lo otro, bla, bla. Y me presentaron como Ponce y me quedé Ponce.
Ah, ok.
Entonces para nombre artístico, que es una decisión tan difícil, que uno dice, pues, ¿cuál va a ser mi stage name? ¿Cómo claro. me voy a llamar? ¿Qué sé yo qué? Para que no se enchismara ni mami ni papi. Yo no iba a ponerme Luis Santiago Claudio, un nombre tan largo.
Ajá.
Pues dije, pues, me voy con Luis Ponce, que es mi personalidad, y no defraudo a ninguno.
Tú sabes que
está dos.
Bien curioso, porque tú, yo opino igual que tú. Yo siempre le he querido dar el mismo valor que tiene mi papá a mi mamá. Uh-huh. En la cuestión del apellido. No se tiende a hacer, ¿verdad?
Claro.
Te llamas con el primer apellido y ya. Pero yo llevo el portalatín bien a honra. O sea, yo soy Nieves Portalatín. Y yo me pasaba esa cuestión. El portalatín es largo, solo es largo.
Claro.
Y era una cuestión de que, coño, pero yo no quiero dejar ahí a mi mamá fuera. Porque, coño, esa fue la que nos pujó.
Ajá.
Esa fue la que nos pujó.
Ajá. Bueno, yo fui cesárea, a mí no me pujó.
Está pero, bien, pero esa duele. Pero claro, esa duele. Esa duele porque ese tajito lo duele. Y entiendo la vuelta de que claro. te hayas ido con el Luis Ponce. Vamos, está súper cool y súper catchy.
Y de hecho, cuando yo empecé, yo estudié actuación en la Yupi, mis primeros créditos en obras de teatro o cortometrajes, algo o Joet Santiago, o Luis Joet, o Gabriel Santiago un montón de diversas pruebas. Hasta que finalmente dije, mira, ya me cansé, voy a ser Luis Ponce y de ahora en adelante ese va a ser mi nombre artístico.
Y está cool, está súper cool. O sea, ya, fíjate, ya hoy en día mucha gente no piensa esa cuestión. O sea, ya es como, bueno, me llamo así y ese es el nombre que me voy a poner, ni no sé qué. Pero yo pienso que el gimmick de que suene rítmico, de que sea catchy, de que la gente se le quede, es sumamente importante para un actor. Uh-huh. O sea, acuérdate, lo hemos dicho mil veces aquí en el podcast, un actor es un producto que él mismo tiene que vender.
Claro.
¿Sabe? Y yo creo que es bien importante tanto el talento y todo lo demás, pero el branding, el nombre, uh-huh. tu nombre es el branding.
Sí, y hay gente que ni siquiera me dice Luis, me dicen Ponce y ya. Ponce, Ponce, ah, estoy con Ponce. No, en la obra está Ponce.
Que el Ponce se quedó, ajá, pero de Ponce. Verdad.
Okay. Y en las redes me puse el Ponciviri. Eso fue
ah,
yo
sí, eso fue ya
jodiendo, inventando. Ajá. Aburrido.
Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el click que tú dijiste, yo me dedicaré a esto? Siempre hay un momento.
Yo te diría, en la graduación de sexto grado, que yo me gradué, y iba a haber como que un compartir, no es un prom, porque somos sexto grado, uh-huh. y iba a ser el mediodía, y era una fiestita con sanguchitos de mezcla en el centro comunal.
Y ahí fue que te fuiste para el cine.
Y ahí me fui para el cine. Me fui para el cine y vi Bruce Almighty. Papi y mami me llevaron al Bruce Almighty. Cuando yo vi esa película de Bruce Almighty, que vi a Jim Carrey hacer las cosas que hacía, yo dije, wow, a mí me encanta esto, yo quiero hacer cosas así. Y por ahí me quedé.
Es curioso que personas como él, y yo sé que a ti también te ha pasado, los maestros lo malinterpretan.
Ajá.
Y muchas veces no canalizan esa energía que tiene este estudiante y lo ven hasta como una mala crianza, una falta de respeto.
Sí.
Pero no saben que hay niños que tienen que hacer, tienen claro. que demostrar. Y a mí me pasaba cuando yo daba algún speech o alguna cosa,
uh-huh.
que yo no me podía quedar con el pararme ahí y decir, oh, que esto fue tal cosa. Yo tenía que inventarme alguna pendeja.
Claro.
Y hice 20 cosas, al igual también que si, por ejemplo, tenía que entregar algo, y vamos, te voy a poner un ejemplo aquí básico, era el tema de los piratas. Uh-huh. Pues yo tenía que entregar el documento quemado por las esquinas, como si fuera un tesoro, y los maestros lo cogían y me decían, como, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Y ese, pero no me da el punto por nada más pensar
claro,
en que estoy haciendo un concepto. Y yo me imagino que a ti te tiene que haber pasado un montón
Me pasó un montón de veces y me pasó hasta en la misma universidad. En la facultad de educación, ¿cómo es posible que se supone que uno como educador uh-huh. lo que quiera es explorar y descubrir los talentos de cada estudiante, de cada ser, y tú los quieras encajonar? No, tiene que ser una presentación PowerPoint y cada slide tiene que tratar de un punto específico del capítulo. Yo fui donde la profesora y le dije, profesora, ¿yo puedo hacerlo de tal manera? Y era una presentación más dinámica. No, tienes que hacerlo en PowerPoint y tienes que leer el PowerPoint. Era como que yo decía, wow. Pues entonces, ¿dónde está mi persona? ¿Dónde Exacto. está mi creatividad? ¿Dónde está mi manera de expresarme?
Y es este mundo de que todo el mundo haciendo lo mismo, encajonado en la misma cuestión. Encajonado. Nadie puede llevarte a otros niveles.
Donde se supone que tú descubras tu potencial, que es la educación. Algo tan claro. básico como la educación. Y en la universidad, que claro. se supone que es algo que más elevado también.
Exacto. Que se supone que entienden mejor la vuelta.
Porque hubo un momento que yo, terminando el bachillerato de actuación, de momento dije, déjame también tomar los cursos para certificarme como maestro de teatro. Y tomé cursos en la Facultad de Educación.
¿Esa
y
iniciativa entre esos cursos, fue familiar o fue tuya?
Más o menos.
Ok, porque más por lo general todo creativo, sí. buscate algo que después te sí, puedas trabajar.
Ahora yo amo a mi mamá y mi papá y me han apoyado. Pero siempre también era como sí. que, mira, pero chico, hazte algo de ciencia y después por el lado actúa. Que ahora es como
siempre
que
esa diantre. Dudita. Ajá. Sí, siempre.
Ahora es el apoyo full y la contentura de que se me logró.
Sí, de que
o
lo
se
está
me
dando,
ha logrado
de
o
que
se me. Dando. Porque esto es una lucha constante.
Ah, esto, yo siempre he dicho que este medio es como la construcción. Terminas este edificio, búscate ajá. el otro para construir. Ajá.
O sea, y de momento tú terminas el edificio y dices, diante, todavía no tengo otro edificio. ¿Cuándo llegará?
Exacto. Y esa incertidumbre, pero yo no lo cambio jamás y nunca por 8 a 5 jamás.
Yo estoy loco por conocer un contable que me diga, a mí me encanta despertarme. Exacto, me encanta. Y debe existir,
claro,
debe existir.
Claro
pero...
que sí. Porque pues, hay profesiones que nada más la gente lo estudia por pasión, no solamente ajá. por cuánto van a hacer. Ok, quiero hacer una anécdota. Quería empezar a hablar un poquito para hacer esta anécdota. Yo conozco a Luis hace un montón de tiempo y estábamos en una obra de teatro y él sabía que yo tenía el podcast. Y me paraba en todos lados y me decía, ¿cuándo vas a entrevistar? ¿Cuándo vas a entrevistar? Y decía, Luis, dale break, hay que caminar. Probablemente en ese momento no lo entendí, decía, coño, pero eso es sentarnos a hablar, yo quiero estar ahí. Porque este hombre siempre ha tenido algo, mucha hambre. Siempre ha tenido mucha hambre, yo creo que eso es sumamente importante en la carrera de actuación. Vamos, en cualquier carrera. Pero en esta de que tú tienes que tienes que ser hustle y moverte y hacer presentado y la cuestión. En Puerto Rico muchas veces la gente como que hace yo. Néstor Rodolfo me dijo una vez a mí, me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo fui para México, yo no me atrevía porque la psiquis puertorriqueña era de que si jodo mucho, se van a molestar.
Claro.
Y en México es todo lo contrario.
Ajá.
Si no estás ahí, y ahí, y ahí, y ahí, mueres. Porque no pienses que ellos cuando tú te vayas van a decir, contra, déjame llamar a este muchacho. No, 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 tú tienes que estar jorobando y llamando. Claro. Es bien importante eso en una carrera. Este caballero, me acuerdo que me lo decía, y hoy en día estamos aquí sentados con dos películas en las costillas, ¿sabes? Yo creo que aquí acabo de darte la pequeña lección de vida de que, wait, hay momentos para todos. Yo prefiero sentarme contigo aquí y celebrar que hoy en día tienes una carrera actoral. Gracias, estás en televisión, has hecho dos películas. Yo sé que ya otra más, ¿verdad? Son tres.
Tengo como cinco.
Como ya. Cinco ya. Sí. O sea, lo que pasa es que no todas han salido.
No ha salido ninguna.
O sea, la que sale ahora es la de Los Mecánicos, que ya cuando estemos al aire, ya entiendo que ya salimos el miércoles de la semana que viene. Sí, ya salimos el jueves después.
Ajá.
Al día después, que es el 19, el 20, hay un evento bien heavy que se inventaron ahí, que van a estar por todo.
En Calle,
eso
creo
está,
que
eso
es.
Está bien, está a nivel isla.
¿Nivel isla?
Son todos los clubes de carros bien heavy que van a estar y van a ir a una función, ¿sabes? Frigger sabe lo que está haciendo. esa gente le gusta la fiebre. Quiero que la gente salga como fan de Furo chillando goma en el parking de plaza.
Van a hacer burnout en todos los Caribbean Cinema.
Ok, vamos a hablar un poquito de la película y después seguimos hablando de otras cosas. ¿Cómo llega la película a ti?
Pues mira, después me enteré. Ajá. Yo, ¿qué problema? ¿Cómo responderte una pregunta sin darte tanto background, tanta historia?
No importa,
tanta...
aquí tenemos tiempo.
Pero nada, estaba haciendo la Superestrella de la Lucha Libre. Uh-huh. Me llaman para audicionar. Uh-huh. Audiciono para la Superestrella de la Lucha Libre. Me reúno con Trump, porque sí, okay, me cogen. Hacemos el primer reading por Zoom.
Okay.
Y haciendo el primer reading por Zoom, estaba presente en ese reading Julio Román, porque él es escritor de la Superestrella de la Lucha Libre. Y entonces, tiempo después que yo acabé ya las Superestrellas, me llaman para audicionar a Los Mecánicos. Y resulta que esa invitación a audicionar sale de cuando Julio Román me vio en el reading del Zoom. Eso es lo que él me comentó.
Okay.
Que él se acordó de cuando él me vio en el reading de la Superestrella de la Lucha Libre y me quiso invitar a audicionar.
Ok. Y de esta manera fue un medio casting ahí de momento, si tú sabeslo.
Ajá. Y junto que está Frigel, que Frigel está en la Superestrella, pues obviamente conoce mi trabajo y me imagino que eso aportó también.
Yo por lo regular, para cuando hago entrevistas de películas, me gusta ver la película antes. En esta oportunidad no tuve la oportunidad de verla antes, o sea que no puedo hablar del personaje, pues no sé lo que estás haciendo ahí. Háblame tú entonces un poco del personaje, lo conoces más que yo no he podido ver nada, tú sabes, solamente vi el tráiler. Háblame del personaje un poco, háblame un poco de la historia de la película como tal.
Pues mira, la historia de la película trata de... Suena simple. Pero yo digo que esto es uno de los personajes más retantes que yo he tenido por yo estar tan ajeno a la cultura de carro.
Okay.
Yo, mira, yo soy... somos par de nietos en casa de mi abuelo. Yo soy el único nieto varón que no hablaba con mi abuelo de mecánica, que no sabe nada. Los otros primos míos ahí saben defenderse y yo nada. En la high, todo el mundo los que... Nada. Yo hablaba de salsa y nadie hablaba de salsa conmigo. Salsa y película. Y todo lo demás era reggaetón. Básquet y carro. Y de carro yo no sé nada.
A mí me pasaba con los deportes y con la mecánica. A ninguna le meto.
Pues entonces, esta película es de un taller que aparentemente es mecánica y también prepara carro racing.
Ajá.
Lo hereda el personaje de Greg Marie, pero necesita unos mecánicos. Para preparar un carro, el carro que le queda para competir, necesita prepararlo y necesita unos mecánicos. Sabe de que hay un programa de televisión donde están estos presentadores del programa que dicen que son mecánicos y todo lo demás, pero resulta que son actores, son farsantes, como Three Amigos.
Ajá.
Entonces, ella los contrata para que ellos sean los mecánicos del carro y son un fraude, no saben mecanear, no saben ni siquiera correrlo bien, todo lo demás. Y lejano a ese círculo, que son los protagonistas, pues está el duro, el que sabe, que yo lo sé más que en la película, porque en la vida real yo no sé nada, por eso es que fue trabajoso. Yo digo que una de las escenas más tricky fue una escena que yo tenía que decir, no, mi carro tiene tantos caballos de fuerza, tanto de esto, yo no sé nada de esos términos.
Sí. Y era yo no sé de lo que estaba tirando aquí, yo no sé.
No, mi carro, ¿tú escuchaste eso? Este carro tiene tantos caballos de fuerza, tiene tanto de torque. Yo no sabía nada.
Qué curioso, ¿verdad? Algo tan sencillo que puede ser para ti súper
real. Para toda la gente que a lo mejor van a ir en los clubes de carro que tú dijiste alrededor de Puerto Rico, y a lo mejor se defraudan si ven el podcast y dicen, ah, este no sabía nada. Pero la gente también puede ser la actuación. Y dice, pues mira, coño, me lo creí.
Me lo comí.
Pues mi personaje es el antagonista. Es arrogante. Okay, también resulta que tiene un background con el protagonista de hace años. Okay. De pequeño parece que también tuvieron una riña y el protagonista no se acordaba. El personaje de Frigga no se acordaba de esa riña. Uh-huh. Pero yo, rencoroso al fin, lo tenía bien claro y quería hacerle pasar la humillación.
No lo había soltado. Ya saben que va a estar en los cines en Puerto Rico. Es bien importante estas primeras semanas. Lo decimos siempre que vienen talentos que tienen películas en Puerto Rico, porque hago esta comparación mucho de la película cuando entra la primera semana es como cuando entran a un reality. Que si la gente no vota por ti, te sacan de reality.
Claro.
Pues eso mismo pasa con nuestro cine. Uh-huh. Si no sienten el apoyo esas primeras semanas, dicen que okay, esto no lo van a ver, así que pum, nos quitan. Es bien importante que lo hagan. Vayan a verla, no juzguen las películas por X o Y. Hoy en día el talento cinematográfico de nuestro país está espectacular. Uh-huh. La cinematografía es a otro nivel. Ya no es aquellas peliculitas de una camarita y vamos a correr, ¿sabes? Ya las producciones son producciones de verdura.
Y si la gente supiera los cientos cantidades de personas que están envueltas en cada proyecto.
Es un montón de gente.
No es los tres actores que salen en cámara. Esto hay cientos de personas detrás trabajando para sacar a flote cada proyecto.
Originalmente, hablando de 24 Frames, fue exactamente eso. Sacar a flote toda esa gente que trabaja en los medios, que en medio del cine, que la gente no tiene ni idea. Uh-huh. Ni idea que existen, y cuando se sentaban aquí te hablaban de 17 películas americanas que tú las fuiste a ver al cine.
Claro.
Pues mira, sí, había unos puertorriqueños trabajando en ellas, ¿sabes? Y yo creo que es bien, a mí me alegra mucho ver la trayectoria de la gente y ver que están logrando. Uh-huh. Es el caso contigo, ¿sabes? Me alegra mucho de haberte visto trabajando en aquella producción. Uh-huh. A lo que has logrado hoy en día, ¿sabes? Los cambios, te fuiste para Estados Unidos, regresaste. Hay que vivir para que esas experiencias se puedan contar.
Sí, y yo me alegro muchísimo y agradezco a la vida tener estos logros ahora mismo a mis 30 años.
Es perfecto.
Porque aprecio la trayectoria y el sacrificio que ha requerido.
No, y uno le tiene más cariño, ¿sabes? Porque tú sabes lo que es el no. Uh-huh. Y yo creo que es bien, en nuestra carrera nos dan muchos no. Son importantes que nos los den también. Uh-huh. Para crear las capas duras esas que hay que crear. Decir, no, te me dijiste que no, pero yo voy para encima.
Sí.
Ok, nos dejamos de ver en esa obra de teatro. Eso fue unas navidades, estuvimos todas las navidades trabajando ahí. Pierdo contacto contigo y de momento me entero que te fuiste para Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cuál fue la vuelta de irte para Estados Unidos?
Yo me gradué de la UPI. Empecé a trabajar en el Teatro Braulio Castillo, que ahí fue donde coincidimos. Trabajaba de mano a mano con Raymond Gerena y Ulises Rodríguez. Uh-huh. Y entonces mi novia estaba en los Estados Unidos, en NYU, haciendo su maestría de actuación. Okay. De momento hubo un boom que todo el mundo del departamento de drama estaba saliendo a hacer una maestría de actuación en diversas escuelas de los Estados Unidos. Yo audicioné ese primer año, no me escogieron, y me quedé en Puerto Rico y estábamos en una relación a larga distancia.
Okay.
Entonces resultó que yo tenía, como tú dijiste, esa hambre de actuar. Uh-huh. Y sentía que no estaba actuando en lo que estaba haciendo aquí en Puerto Rico para ese entonces. Y fue un tiroteo que hubo cerca de mi apartamento, donde yo estaba hablando por teléfono. Yo vivía en un tercer piso en Santiago Iglesias, de un apartamento. Y estaba hablando por teléfono, sentado en el brazo del mueble con mi novia. Llevaba como 45 minutos hablando por teléfono, ahí sentado. De momento digo, ay, déjame irme para el cuarto, estoy cansado de aquí. Me voy para el cuarto, me acuesto en la cama. A los 3 minutos de yo haberme acostado en la cama, empieza a escucharse un tiroteo brutal de armas automáticas allí, súper brutal, bien cerca. Y dije, ay, rayos, se escucha esto bien cerca. Pararon y volvieron otra vez. Cuando volvieron otra vez, yo estaba tan asustado porque se escuchaba tan cerca, a pesar de que yo estaba en un tercer piso, que me tiré al piso.
Literal.
Rodé de la cama y me tiré al piso. Estando en el piso, escucho un ruido dentro del apartamento. Cuando para de nuevo el tiroteo, salgo de mi cuarto mirando, y cuando veo en la ventana de cristal había un roto de una bala que había entrado por esa ventana y paró en el librero. Y la trayectoria de la bala era por encima del mueble, justo donde yo estaba hablando por teléfono 3 minutos atrás.
Fuck.
Que si yo me hubiese quedado sentado, me atravesaba la cabeza. Esa era la trayectoria. O si yo me hubiese quedado sentado hablando allí, de momento escucho el tiroteo y digo, déjame ver por la ventana, me cogía.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
dije, acabo de volver a nacer aquí. Okay. Este,
aquí tiene que haber un cambio.
Tiene que haber un cambio y me voy a buscar lo que yo quiero, que es actual. Y por eso fue que me mudé.
Coño. Yo también hubiera pensado tal vez lo mismo. Pero yo creo que me debo ir ahora.
Hey.
Entonces arrancas para Nueva York.
Arranqué para Nueva York. Y yo dije, ahora sí, yo tengo 3 mil pesos con esos 3 mil pesos. ¡Para Nueva York!
Esos 3 mil pesos, ¿para cuántas botellas de agua y pizza y un slide de pizza te dio? Porque, chacho, papi.
Ay, 2017. Yo dije, me voy para Nueva York, tengo 3 mil pesos.
Pero tú sabes qué. Eso era súper cómico, pero la edad es el momento en que tú te atreves porque tú estás pensando claro. Que tú vas allá a partir y los 3 mil pesos te van a durar 10 mil horas.
Ajá.
Y no es así. ¿Sabes? Ahí de momento te encuentras con la verdad y empiezan las pescosas a dar.
Ajá. Y lo que yo fui, yo estaba claro. Yo dije, ok, yo acabo de recibir un rechazo de estas diversas escuelas que yo audicioné para maestría y no me escogieron. Yo voy a ir a Nueva York, yo voy a perseguir mi carrera, no importa cuántas veces me digan que no en audiciones. Y yo estaba preparado para esa mentalidad. Super. Y me fui para allá, pero lo que yo no estaba preparado era para la dificultad del housing. Eso sí que me sacó de base, porque era, anda, espérate, no consigo apartamento, todo aquí es bien caro, pues tengo que trabajar. Yo estaba puesto y enfocado para...
Aquí ibas a actuar nada más.
Para actuar nada más. Ah, no importa cuántas veces me rechazaran, seguir metiéndole. Tuve un amigo que me ayudó, que me recibió... Me prestó un cuartito que él tenía disponible con un catre casi como de FEMA.
Ajá.
Y me ayudó, me dio su espacio allí. Y de momento yo llegué en agosto 25 a Nueva York y como el 12 de septiembre me llama mi mamá porque mi abuelo tenía cáncer.
Okay.
Yo me fui, él llevaba como 2 años con cáncer y el pronóstico era, decíamos, pues se va a curar. Lleva 2 años, se ve fuerte, pero cuando yo me fui... Cayó para atrás en nada, en 2 semanas, y me llama mi mamá para que regresara para despedirme de él.
¿Ese era tu abuelo que hacía imitaciones cuando era joven?
No.
¿Ese era el otro abuelo?
Ese es el otro abuelo, porque el que hacía imitaciones cuando yo nunca lo conocí.
Ah, ok.
Lo falleció a causa de un asalto.
Ah, ok.
Lo asaltaron y le dispararon y falleció en el hospital a la semana y yo tenía como 3 años. Que oh, okay.
No
tengo
tuviste
relación.
Interacción con él. Entonces, este otro abuelo, sí, que era el abuelo.
Este otro abuelo, pues, fue el que me crió,
sí.
Del abuelo que me quedaba. Y, pues, ven para que te despida. Llego a Puerto Rico y mami me dice, mira, la semana que viene dicen que viene un huracán. ¿Te vas a ir antes de que llegue? Yo, pues, yo me quedo porque como la linda es, sí, vos me voy, no, voy jódanse ahí.
Adiós.
No tenía el corazón de hacerlo, pues, me quedé y me cogió María. Nadie esperaba que María fuese lo que fue.
De todos los huracanes, ¿cuál me tocó?
María. Nadie esperaba que María fuese lo que fue. Y fue el 20 de septiembre, que fue el último cumpleaños de mi abuelo. Cumplí ese día, tremendo regalito cumpleaños. Y yo me fui de nuevo a Nueva York en octubre 19. Entonces, allá, se me olvidó cuál había sido la pregunta.
No. Estamos haciendo la trayectoria de...
De haberme ido para allá y de
para allá. Y regresaste para acá.
Pues me fui para allá.
Estás haciendo el cuento en Nueva York.
El 19 de octubre fue cuando yo regresé. Sabrás que por cosas de la vida, un regalo de la vida, después de todo ese sufrimiento cabrón, porque fue bien cabrón, el pasar María y además de pasar María, tener mi abuelo allí en cama, ya en las últimas, que cada vez que tosía yo decía, se morirá ahora.
Sí, este es el momento.
Y a la vez María, fatal. Regresé el 19 de octubre a Nueva York y había un evento de la premiere del documental de Jim Carrey de cuando hizo la película de Man on the Moon.
Ajá.
Y me tocó, conseguí boleto y fui a esa premiere.
Ok.
Y fue como que, wow, qué regalo de la vida que yo realmente...
¿Siempre te ha gustado el actor?
Siempre me encantó Jim Carrey, fue una de mis inspiraciones, alguien que admire muchísimo. Acabo de pasar este sufrimiento grande en Puerto Rico y regreso a Nueva York para seguir explorando y siguiendo una carrera. Y el regalo de la vida es que voy a ver un documental que él estaba allí, que había un Q&A y todo, y fue como que, wow, el balance en cierta manera.
Claro. Y Y fuiste
y fui para allá y me lo gocé. No lo vi de cerca, okay, pero fue como bien. Que, ajá, fue verlo. Nada sí, más sí, eso me bastó.
Esta saber cosa que estaba de que la vida te quita y te da un poco.
En el mismo espacio. Cuestión. Y entonces mi abuelo falleció en noviembre 22 del 2017 y el 27 de noviembre, una semana después, nació mi sobrino. Volviendo al balance de la vida.
Tú eres, voy a brincar acá a cuando estás en Puerto Rico estudiando en la UPI. Tú tuviste la suerte de coger clase con Din Zaya, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes? Din Zaya lamentablemente falleció, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos de los actores que de este país pasaron por las manos de Din Zaya. Uh-huh. Din Zaya obviamente era un maestro. Él tiene un ojo del carajo para saber quién puede llegar lejos en esta industria y quiénes no. Quiero hacer esta marca con esto porque Din Zaya pasó por tu vida y también pasó una persona que yo creo que es esencial en tu carrera, que es Albert Rodríguez.
Albert Rodríguez.
Obviamente, otra persona que se nos fue, yo creo que demasiado
qué
temprano.
Jodienda, se me va todo el mundo.
Pero yo pienso que fue demasiado temprano, Albert fue
sí,
esa.
Sí, no.
Y yo sé que Albert para ti fue bien especial uh-huh. en muchas cosas. Hoy en día tienes una carrera porque Albert también se metió ahí.
Gracias a Dios.
Háblame un poquito de qué hizo Albert en tu vida. ¿Qué fue Albert para ti?
Mira cómo yo conocí a Albert. Yo conocí a Albert, yo trabajé en una obra que precisamente mencionaste a Dean. Yo estaba asistiendo a Dean en regiduría en esa pieza, uno de los actores se retira y yo tengo que cubrir, además de regir en el proceso de ensayos, pues me tocó también en las funciones ser actor.
Okay.
Y la cosa es que lo produce Gary Oms. Entonces, después Gary tenía...
Está haciendo casting por ella, todo lo que da.
Tenía un trabajo de utilero en una obra y me pidió si yo lo podía sustituir. Y lo sustituyo y en esa obra, que si mal no recuerdo la dirigió Dean también, estaba actuando Albert Rodríguez. Albert. Y es la primera vez que conozco a Albert. Y yo me maravillé cuando lo conocí porque yo decía, wow, yo nunca había conocido a alguien que tiene sentido de humor que yo tengo.
Sí.
Que jode tanto, que jode tanto. Porque a mí la gente me dice, yo nunca sé cuando tú estás jodiendo o cuando estás en serio. Cuando... Y Albert era así.
Que, by the way, hoy están viendo una versión bien seria de Luis.
Ajá.
O sea, él se está cogiendo bien seria esta entrevista. Porque es otra cosa, Luis, en este aspecto es otra cosa.
Wow, pues era... Yo me maravillaba, decía, pero... Es que uno habla con él y él no para de joder. Tú no sabes si es verdad.
Siempre es como ajá. que... fue jodiendo.
Un ejemplo básico es que si de momento yo le decía, Albert, me tomé un café esta mañana. Y le decía, en una taza.
Sí.
Tú decías, sí, una taza. Tú le respondes normal y después él decía, ¿frío o caliente? Yo, pues, caliente.
Eso podía ser 20 minutos en esa pendeja.
20 minutos. Y yo decía.
¿Cuándo yo salgo de esta cuica?
Yo decía, yo no voy a parar de responderle preguntas. Él se va a cansar. Mierda. No. Por más que yo respondiera, él se le iba a ocurrir una pregunta más.
Sí, estaba cabrón.
¿Y qué marca era la leche? Y era como que... mucho, joder.
Pero era un ser especial. Pues ok, estamos en la
allí,
obra.
Lo conocí allí en la obra. Luego de esa obra, ese verano, que si no me equivoco fue 2016, uh-huh. ese verano... Él hace una obra, dirige Caperucita Roja para campamentos de verano y yo trabajo ahí como regidor y asistente de él.
Ok.
Y ahí como que compenetramos más, nos hicimos más close. Después en esa obra que coincidimos tú y yo, él trabajaba, como que tenía constante sí, relación con él.
Estaba allí.
Y me fui para Nueva York y estando en Nueva York, en las redes siempre había comunicación.
Sí, que te quedaste
comentamos
hablando.
Comentamos cosas, uh-huh. qué sé yo. Y yo regreso para Puerto Rico en verano del 2020, luego de la pandemia. Bueno, en medio de la pandemia. Uh-huh. Y de momento estoy viendo televisión y veo el remix. Y me acordé y le escribí, oye, Albert, estoy en Puerto Rico. Si necesitas extras para el show, me dejas saber. Porque esa es otra cosa. Yo quiero aclarar que no es solamente el hambre y pedir la pala. No. Yo siempre te voy a decir, tú tienes un proyecto, yo quiero audicionar.
Claro,
dame la oportunidad de audicionar.
Exacto,
yo no te voy a decir.
Yo quiero demostrarte que yo puedo.
Y tú me escoges si audiciono.
Claro,
de esto
no es que me méteme ahí porque
no es
sí.
ponme en tu obra. Yo siempre pido, déjame audicionar. Tienes uh-huh. un proyecto. Ah, yo quiero audicionar. Avísame cuando lo tengas para audicionarte. Uh-huh. Siempre esa es mi mentalidad. Y yo no le dije, Albert Cole, yo dije, extra.
Sí,
me
sí, exacto.
Si tiene un extra.
No es que, ay, quiero estar en el elenco ajá. de remix. Que by the way, vamos a echar el tiempo para atrás. Pero estamos dándole bien duro, estás en cuarto año y te tiras una misión en un momento dado de llegar ajá. específicamente a hablar con la persona que dirige ese mismo programa, ajá. que es Sonchel Logroño. Llegas hasta el canal buscando Sonchel Logroño.
Fue una gira.
Aquí sí. estamos hablando del hustle, volvemos de nuevo. Él cogió la oportunidad de poder llegar allí y dijo, espérate, si aquí está la gente que está haciendo esto, déjame yo tirar la mía.
Ajá.
Cuando ibas buscando a Sunshine, ¿a quién te encontraste?
A René Monclova.
Se encuentra René Monclova, y de esos días que René Monclova está sumamente happy, tuvo la reacción de que sucedió.
Yo estoy buscando, él me ve así buscando, y yo dije, permiso, ¿dónde está Sunshine? Y él me dice, ¿para qué? Yo dije, es que yo quiero ser actor y quiero que él me oriente. Y entonces él me dice, no. Toma, apunta mi número y tú me llamas que yo te voy a explicar. Mira, yo todavía no creo eso. ¿Cómo? Uh-huh. Alguien que va a tu show, un nene de high, tú le vas a dar tu número de teléfono.
Claro.
Y él me dio su número de teléfono, yo lo guardé. Yo recuerdo que para ese entonces el teléfono que yo tenía tenía un sistema que tú podías hasta bloquear el número. Cosa de que si tú me coges el teléfono, tú no puedas ver, dice René Monclova, pero tú no ves su número. Y yo decía, no, yo tengo que proteger esto. Yo tengo, nadie sabía que yo tenía el número de él, pero era como que yo tengo que proteger, yo no puedo fallarle a René. Es que
le estaba dando la importancia al momento.
Ajá.
Al que yo vine aquí y yo, ¿sabes? Esto es prácticamente, para ponerlo aquí en Arroyo de Bichuela, esto es como conseguir el teléfono a la jeva que tú quieres.
Ajá.
O sea, de momento, tú pensabas que no y saliste con el número de teléfono.
Ajá.
Y dije, espérate, ya yo tengo un pie más adelante del que tenía ayer. Sí. Lo llamas.
Lo llamo y le pregunté que yo le dije que yo quería ser actor. Lo llamé como al otro día. Esperé para que no verme tan...
Pero no estaba asfixiado.
Lo llamé, le dije que quería ser actor y él me dijo, si tú quieres ser actor, fue súper corta la llamada. Me dijo, si tú quieres ser actor, tienes que estudiar en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Y ahí es que tú llegas.
Y solicité. Solicité y me
cogieron. Y obviamente terminó, para que ustedes vean cómo es la conexión, termina estudiando en la UPI, trabaja con Dean Zaya, que, by the way, Dean Zaya no jala cualquiera de la universidad. Terminas conociendo a Albert y Albert logra que entonces tú en cierta manera llegues a Remix.
Gracias a Dios. Y también volviendo mucho más atrás, porque yo era súper fan del Condominio y de todos los programas de comedia local cuando era pequeño, cuando hicieron el teatro musical fueron a Ponce al Teatro de la Perla y mi abuela me lleva a mí y a mi hermana a ver el show.
Okay.
Y salimos por el lado y Albert estaba fumando. Esa fue la primera vez que yo interactué con Albert, pero obviamente años. Y él estaba fumando afuera y mi abuela le dice, mira, él es mi nieto, él es súper fanático de ustedes, él hace imitaciones de ustedes, porque yo hacía imitaciones de los personajes. Uh-huh. Y me obligó, me puso en el spot de que le hiciera una imitación y Albert está, ok, esto es bien difícil, esto hay que estudiar, esto hay que de esto, bla, bla, bla. Y mi abuela le cayó pesado. Ahora cambió la historia.
Claro, claro.
Pero por años ella era, ese yo lo conocí, fue un pesado.
Lo que pasa es que Albert, como mismo hacía con la gente que conoce, es así siempre. Entonces tú, cuando lo conocías de primera intención, tú decías, creo que esto es un come mierda, o me está hablando de verdad, y él te tira las mismas líneas que te tira después cuando tú eres pana.
Ajá.
O sea, yo conozco a Albert, mira, te voy a hacer una pequeña anécdota. A mí me llevan para el show de Don Francisco.
Ajá.
Ellos tienen como un concurso de hacer chistes, y me dijeron, mira, son tantos, ves a mi. Y yo dije, bueno, está bueno, un fin de semana pago y regreso con chavo. Y en el tren, cuando nos bajamos en el avión, que estamos montados en el tren, entra Albert. Y yo digo, ya, Albert, qué cosa que está aquí. Me lo encuentro después en el canal.
Ajá.
Y de fuck, este está aquí, no me digas que yo voy a competir contra Albert. Y efectivamente, era contra Albert. Wow. Y Albert estaba en esa actitud que dice tu, que tu abuelo. Como que, y yo decía, diario, este tipo, primero que me va a dar una clavada porque no puedo competir con Albert. Y de ahí para adelante, yo pensaba que yo le caía mal a Albert. Yo decía, diablo, yo creo que este hombre yo le caigo mal.
Ajá.
Y después me di cuenta que no, que él es así con todo el mundo.
Sí.
Pero para que tú tienes que montarte en ese flow de él.
Sí.
Y ahí ya la cosa cambia. Y ahí tú ves la maravillosa persona que era. Ok.
Bueno, imagínate si él me cogió de bobo.
Ajá.
Él falleció un lunes 15 de marzo. Yo compartí con él lunes, domingo, sábado 13 de marzo. Tuvo que
y bien cerca.
Yo creo que yo fui el último del programa del Remix que lo vio con vida. Y yo fui a verlo a su casa porque él me iba a regalar cosas para mi apartamento que yo recién había alquilado. Así de bondadoso era él. Y cosas de que cuando pues trasciende la noticia de su muerte, todas las personas que salen a la luz pública a decir la manera en que él las ayudó. Uh-huh. Y es lo que yo puedo dar fe también es la manera desinteresada que él ayudaba a la gente. Uh-huh. Y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente diciendo cómo los ayudo. Yo decía, puñeta, ¿cuántas horas al día tiene el día de Albert?
Porque sí, para
estar para él tener todos los proyectos que tiene, las ocupaciones que tiene y ayudar a la gente como lo ayudo. Pero lo que voy es que yo fui para allá ese sábado, uh-huh, y él estaba, no estaba tan, tan happy. Entonces, yo lo saludo y él me dice, no, estoy medio medio porque hoy no pude ir a llevar la palabra del Señor. Y cuando yo no puedo predicar, me pongo así. Él dijo, me pongo así. Y yo, oh, wow. Fallece, pasa el tiempo y a los meses yo le digo a Marian, Marian, Albert predicaba. No, porque él me dijo...
Terminaste
me con dejó una... pensando como que como por que lo dijo de tal. Yo dije, coño, no sé, a escondida o ajá, para no hacerlo públicamente. Él predicaba o algo.
¿Sabes? Así era, mano. Hasta en el momento más extraño, él te salía con eso y te dejaba. La mierda es que nunca te lo clarificaba.
Ajá.
O sea, tú brega ahí, ese acertijo, mira a ver cómo sales de él. De verdad quería traer a Albert porque sé que fue bien especial en ti, en tu sí, carrera. Y sé que tiene que haberte pegado bien duro cuando te enteraste de que se había ido.
Sí, fue ¿sabes? En muchas maneras, en muchos niveles, porque además de ser pues la persona que me abrió las puertas en la manera en que me la abrió, porque pues yo llevo años trabajando en uh-huh, persiguiendo esto, todo lo demás. Entonces ponle que las poquitas cositas que yo había hecho en las redes, a la oportunidad que él me dio, pues fue un escalón súper grande el salto que me ayudó a dar. La manera en que él me recomendó para el programa insistentemente y las palabras que utilizaba, como hablaba de mí, la manera en que él creía en mi talento, uh-huh, yo lo aprecio muchísimo. Gracias a Dios, estoy tranquilo de que en vida se lo dejé saber un montón. Yo le decía, tan pronto yo empecé en el show, yo decía, Albert, un millón de gracias. Y él me decía, dame una nada más, con una me basta, no, sí, no me hacen falta tantas, con una estoy bien. Sí. Y entonces, pues cuando él fallece, nosotros íbamos a... Yo estaba a punto de salir de mi apartamento porque íbamos a tener una grabación. Nosotros íbamos... Ya teníamos una cita ese lunes para grabar un jingle del canal. Y él estaba en el grupo conmigo que okay, íbamos a grabar okay, ese jingle. Y también él estaba en una obra de teatro que nunca pudo hacer, obviamente, que yo iba a estar con él también. Que teníamos... Ese día íbamos a grabar jingle, esa semana íbamos a grabar otra cosa también de la obra. Teníamos muchas cosas corridas. Cuando él fallece, yo recibo una llamada de Laura Molina, hija de Luis Molina Casanova, uh-huh, que estaba junto con Ivana, la hija de Marian, uh-huh, y ellas me llaman para darme la noticia. Me dan la noticia, me impacta demasiado, cuelgo, no hago nada más que colgar y recibo un mensaje por WhatsApp de una persona con un screenshot de la Comay dando la noticia de Albert. Gracias a Dios que yo me enteré
Minutos antes
a llamadas de personas que amaban a Albert, uh-huh, y no por algo de las redes de la Comay.
Claro.
Y no fue tan solo eso, fue la ola de gente llamándome, escribiéndome, gente de la High que yo nunca he hablado con ellos por teléfono, que de momento me llamaron. Y yo estoy seguro que era solamente por el interés de saber si la noticia era cierta o no.
Claro, claro.
No diré que es solamente por el faranduleo, porque realmente el pueblo amaba a Albert. Sí. Ponle que es realmente genuino el saber si sí, perdieron a Albert.
Era verdad o no.
Pero para mí fue tan abrumador todo ese proceso de perder a alguien por primera vez siendo figura pública, comenzando uh-huh, a ser figura pública, perdiendo a otra figura pública. Uh-huh. Era como que una experiencia bien, bien impactante. Me tomó mucho tiempo. Todavía, pues, obviamente, lo proceso y lo trabajo porque ha sido bien impactante.
Tú estando en el remix, que estuviste en el tiempo que estaba él vivo,
ajá,
y regresar cuando él ya fallece,
uh-huh,
¿sentían esa falta?
Sí, definitivamente.
Porque él dirigía muchos de los sketches del remix.
Sí, si no a veces cuando Sunshine tenía otros compromisos, él cubría ese de esto de director. Pero es que era demasiado, porque él fallece el lunes, vamos a la casa de él, están todas las cámaras de los periodistas y qué sé yo qué al frente de su casa, uh-huh, y nosotros, todos los actores y amistades de él, tuvimos que hacer una pared humana para proteger el recuerdo de él, de que las cámaras no tomaran el momento en que llevan su cuerpo al carro fúnebre, ¿entiendes? Uh-huh. Es como que ni siquiera daban ese espacio y fue bien impactante. Y él fallece el lunes y ya el miércoles nosotros estamos haciéndolo en homenaje en Guapa. Uh-huh. Es como que, wow, ¿pero qué está pasando aquí? Que yo acabo de perder a esta persona y ahora mismo yo estoy, the show must go on, y yo estoy aquí en el canal donde yo estaba con él.
Que no te ha dado break ni de procesar.
Ajá,
todo
esto. Es...
Sí, vuela la cabeza, vuela la cabeza. Nada, quería coger
el camerino. Pedazo. Ajá. Nosotros allí en el canal tenemos, hay 4 camerinos de los que usamos en el remix. Y él siempre tenía su camerino con Marian. Pues obviamente, Marian, amiga de la vida, hermana de él, sí, de sí, la vida, sí. Era como que no, pues ahora Marian vamos a ubicarla en otro camerino. Fueron tantos cambios también que hubo para que se protegiera todo el mundo.
Sí, sí, para espiritualmente pudieran poder bregar y sanar unas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre se le recordará a Albert, una especie.
Siempre, siempre.
Un ser muy especial. Estás en unos tiempos ahora, luego de haberte chavado, como hemos dicho, que uno sigue tirando y tratando y tratando. Logras estar en película, estás en el remix, estás en algo extra en teatro.
De hecho, cuando me dan la noticia, es que son los balances de la vida. Cuando yo recibo la llamada para que me van a decir que me escogieron en la primera película ever, que fue la de la superestrella de la lucha libre, yo estaba en el velorio de Albert. Yo me salí porque recibo una llamada y cuando estoy afuera del velorio, que fue en el Teatro Braulio Castillo, era para darme la noticia de que fui escogido para la película.
Coño. Son conexiones, ¿verdad? Que a veces uno no las entiende, pero hay que vivir con ellas y te tocó esa etapa de momento. No te dieron ni mucho break de gozarte a Albert en el remix y sí, trabajar juntos. Sí. Porque fue bastante, no fue mucho tiempo.
Sí, yo empecé en diciembre. Yo estuve un día en diciembre del 2020 y oficialmente mi temporada oficial comenzaba en enero 2021.
Okay.
Y él falleció el 15 de marzo. Sí, sí, tuvimos dos meses y medio.
Fue bien corto el tiempo.
Pero, pues, regalos que me dio la vida, el poder compartir con él ese sábado que fui a su casa, el estar en el show, cómo él se preocupaba por mí. En esa producción de teatro que te dije que estábamos,
sí,
era algo de las vacunas del COVID, era una obra que llevaba ese mensaje. Y hubo un ensayo que yo falté porque me dio algo en el ojo y fui un de estos de emergencias y todo por una molestia que tenía en el ojo. Yo me excusé de ese ensayo que yo tenía con Gary, que Gary era el director de la pieza. Yo no lo puse público en el chat, de que no puedo, tengo esto. Yo me excusé con Gary directamente. Parece que Gary le informó a los compañeros que el ensayo se canceló. Parece que él preguntó por qué se canceló y yo recibí una llamada de Albert. Él preguntándome cómo yo estoy, qué necesito, necesitas ayuda, déjame buscar entonces
un especialista,
un especialista que te podemos conectar, como si al otro día, a los 3 días, porque me dieron unas medicinas y qué sé yo, a los 3 días, ¿cómo sigue? Era como que
sí, un tío. Él se enganchaba unas luchas y decía, ¿por qué usted está enganchando estas luchas? O sea, este hombre no tiene tanto trabajo para estar bregando con esas cosas más en la escuela, ¿sabes? Que él daba clases.
Sí,
todavía.
Sí.
Y de verdad que era una cosa. Quiero hablar un poco de la cuestión del teatro, ¿verdad? Porque sabemos el remix, sabes que estás ahí, estás trabajando en el elenco, pero hay un proyecto que me gusta mucho que es algo extra.
Ajá.
Me alegró mucho cuando me enteré de que ese era un proyecto que Teatro Breve estaba trabajando.
Sí.
Porque está bien cool que aquí en Puerto Rico ya estemos pensando en dejar legado, ¿no?
Ajá.
En que no, vamos a hacer Teatro Breve forever and ever, y aquí no entra nadie.
Sí.
Y esa jodienda de las piñas esas que son, pues ok, en Teatro Breve no crea nada, pero vamos a crear entonces un primo hermano que pueda tener su propia esencia y con esta gente joven que puede seguir por ahí para adelante. Háblame un poco de ese proyecto.
Ha sido un regalo también y una maravilla, mano. Así mismo como tú dices, que de momento venga una compañía que ya lleva 16 años, que está bien establecida, que es un baluarte de la comedia en Puerto Rico, que tiene su propio espacio. Salieron los anuncios. Yo estaba en Instagram y en Instagram me salió un anuncio de publicidad de parte de ellos.
Para audicionar.
Sometí. Fue un proceso que de momento uno llenaba un cuestionario, sometía un video de 1 minuto y esa era la primera audición. Si tenías callback, me llamaron para el callback. Estuvimos como unas 25 personas en el callback. Estuvimos un sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía, cogiendo talleres con ellos. Nos dieron talleres de improvisación, ejercicios de equipo y todo lo demás. Y al final de ese día, nos dividieron en 4 equipos y nos dieron una semana para que montáramos un show de 20 minutos, que esa iba a ser la fase final de la audición. Ya teníamos la primera que fue por video, la segunda que fue ese día, y nos iban a dar una semana para que en ese grupo tú organizaras un show de 20 minutos donde debía haber mínimo un sketch de 5 a 10 minutos.
Okay.
Y el resto del tiempo tú podías o hacer stand-up o hacer impro, la manera que tú quieras hacer comedia en esos 20 minutos que son completamente tuyos. pues pasamos a esa tercera etapa, que fue esa presentación de los 20 minutos de cada grupito. Uh-huh. O sea, que fue un proceso arduo de audición para este proyecto. Y sí, fue, sí, sí, que no fue bellísimo, chulísimo también, porque el trabajar en grupo, el crear en colectivo.
Y ahí estás notando que lo están cogiendo en serio.
Ajá.
Que no, esto es como que un gimmick porque son más jóvenes, sí, y llenar el teatro. No, no, no. Nosotros queremos gente que de verdad pueda meter y pueda crear.
Sí.
¿Sabes? Entonces,
porque así tal cual como fue la audición de tener una semana para montar un show, ajá, así ha sido el proceso. Nosotros estamos ahí dándole, obviamente tuvimos una preproducción una vez fuimos elegidos, uh-huh, somos un grupo de 13, pero nosotros corremos todas las bases. Nosotros hacíamos tramoya, hacíamos vestuario, hacíamos regiduría, la escritura de los guiones, la actuación, todo, todo, todo. Oye, cada semana.
Tienes una experiencia espectacular.
Cada semana era un show nuevo. Yo decía, precisamente eso mismo de que yo audicioné para maestría y no fui elegido, cada camino es distinto también.
Claro.
Y valoro, yo audicioné 2 años corridos y los 2 años pues no fui escogido. Y estando ahora viendo mi trayecto, viendo mi proceso, digo, wow, qué lindo que esto es el camino que me está tocando.
Claro.
Y ese proceso de uno hacer un show semanal completamente nuevo, sketches nuevos.
Sí, que no es semana tras semana.
Y no es uno con t-shirt negra y un mahón. No. Es vestuario, vario, bloqueo, luces, música, completamente nuevo cada semana.
Sí, ustedes con esto de ese proyecto es como vivir los 16 años de teatro breve comprimido.
Ajá, ajá.
Comprimido, como que esto es lo que nosotros hacíamos todo el tiempo.
Así mismo.
Eso era sentarnos, inventarnos y pum, vamos, sí, a sacarlo.
Nosotros hacíamos esto, y nos han tratado bien, obviamente, porque...
Claro, pues, hay una mentoría, claro, ahí, que ellos te dicen, mira, tal cosa no, tal cosa sí. Pero es espectacular.
Sí, una maravilla.
O sea, es espectacular y le ha ido bien el proyecto.
Gracias.
O sea, a mí me encanta escucharlo de diferentes lugares, ¿verdad? Ángel, he hablado un par de veces con él y me gusta,
bueno,
saber
fue
mucho
un palo
eso.
El primer show porque no esperaban que se fuese sold out. Y exacto, de momento se fue sold out y es como que vamos a llamar más ujieres, vamos a llamar... Fue un corri-corre,
sí, porque... fue
porque...
como, wow, aquí, ajá, puede, aquí
estamos,
puede ser
probando,
que...
Y es válido, porque después, claro, estamos probando, pero claro, la prueba salió.
Si tenemos
peposa,
medio teatro, vamos bien.
Ajá.
Y de momento un palo, porque fue un palo
lleno
heavy,
total. Ese heavy primer show fue lleno total.
Ya terminaron, ¿verdad? Están haciendo temporada.
Terminamos la primera temporada. Ajá. En noviembre la terminamos. Y okay, fue también que nos dieron un show de Navidad. Y tuvimos un show navideño, que
extra,
fue Navidad,
sí,
Extra.
Navidad Extra.
Y fueron 4 funciones. Pero esas 4 funciones, pues, fue un fin de semana, fue corrida y fue el mismo show,
claro,
las 4 funciones.
Exacto, ya era el mismo proyecto las 4 veces.
Y ahora pronto vamos a volver a la segunda temporada en febrero.
Coño, qué duro, de verdad. ¿Sabes? Yo creo que esto está fogueado en cierta manera para tú también atreverte a tirar a hacer stand-up.
Uh-huh.
Que es otro mundo que estás tirado, que esos, sí, otros 20 pesos.
Ayer acababa de hacer stand-up, mi primer stand-up de este año.
Pues ahí vamos. Hay que, yo tuve un negocio donde se hacía stand-up y sé el struggle de las personas para treparse a hacer stand-up.
Ajá.
La gente piensa que, tú haces comedia, puedes hacer stand-up. No, no, no es lo mismo.
No,
gente, no es lo mismo. Gente que puede hacer 1000 cosas de un personaje, pero se, claro, para como él y soquea, pero a grandes escalas.
Uh-huh.
Cuéntame tu trayectoria para stand-up. ¿Sabes? ¿Cuándo decides, ok, yo creo que yo puedo meterle esto,
pues mira,
o me voy a lanzar y que se joda?
Yo tengo 31 años ahora mismo. Y desde que estoy en sexto grado, me gusta hacer reír a mis amigos, a mi familia, haciendo imitaciones, haciendo personajes, todo lo demás. Pero nunca me había atrevido a hacer stand-up hasta el año pasado, hasta mis 30. Fue que yo me atreví a hacer stand-up. Uh-huh. Y siempre la gente me decía,
¿fue la selva?
No, La Selva fue mi primer evento como host de un open mic en Ponce.
Ah, eso era open mic como tal,
sí,
no estabas tú.
Yo era el host del open mic.
Yo pensé que era...
Ajá, te cuento ya mismito de La Selva.
Ajá.
Pues años y años la gente diciéndome, no, atrévete, que te va a ir brutal. Y me cagaba con cojones. Yo he hecho impro, que la impro también hay mucha gente que le caga. Sí. Pero impro, tú estás en un equipo, tienes un compañero que te salva, tú lo rescatas, juegas.
Exacto, tú te sientes un poquito más vaqueo porque, ajá, es un grupo de personas.
Y la gente dice, diantre, pero es que el impro... Yo puedo entender que hay gente que lo vea con el mismo nivel de monstruosidad a cada uno.
Ok.
Porque cada uno tiene realmente...
Son intimidantes.
Sí, el estrés de, pero es que no hay libreto, vamos a inventar algo ahí. A mí me encanta eso,
sí,
también.
Sí, la adrenalina está bien cabrona ahí.
Pues, pero estando, no me había atrevido porque eres tú contra el mundo, eres tú con un micrófono y ya, más nadie. Uh-huh. Y es como que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Si de momento está la gente así apestada o qué.
Sí.
Pues empezando ahora de nuevo acá en televisión y todo lo demás, estuve en un podcast que era Catando Chino
Ajá,
con
con
la
come.
Comba
El come.
y el Come. Y entonces detrás de cámara estaba trabajando Titito y Eric Bonilla.
Que tiene también otro podcast también.
Y ellos están metiéndole súper.
Comedy Peak es el
Comedy Pips
Titito.
también tienen, ajá. Y Calzoncillo Nights y
Ajá,
todo lo
entonces toda
demás.
esa vuelta.
La cosa es que
Eso
ellos
sí que se tiran de pecho a hacer 20 cosas.
estaban haciendo open mics y me dijeron una vez. Y entonces después yo estaba bien interesado y fui primero a ver
A
el open
ver.
mic para tantear el terreno. Yo, ¿cómo es esto? Y fui al ensayo y vi un open mic. Y después pasó tiempo y me atreví. Les dije, mira, voy a ir. Me quise comprometer para
Sí, para obligarte.
estar obligado
Sí, a nosotros
y me
nos encanta los
comprometí.
deadlines. Ahí es que ese cerebro hace
Y
¡fuap!
la primera vez que me trepé fue en mayo del año pasado, como el 22 de mayo por ahí. Me atreví
Okay.
por primera vez a hacer stand-up, hice 5 minutos de rutina y después de esos 5 minutos me tocó, eso fue viernes, después me trepé domingo también de esa misma semana y por ahí me he ido atreviendo, atreviendo,
¿Cómo te
atreviendo.
fue esa primera vez?
Me fue bien,
¿Te fue
me fue
bien?
bien. No ha habido hasta ahora una que yo diga, diablo, he
No hay
bombeado.
una que soqueaste. Porque esa es necesaria. De igual
Sí,
manera que tienes el éxito,
totalmente
necesitas un
necesaria.
momento y tú sabes que esa va a llegar sí
Sí,
o sí.
me llegó más o menos en
Ajá.
Navidades
Ok.
que me contrataron para hacer stand-up en la Guardia Nacional.
Ok. Aquí acabas de coger el cantazo de coger proyectos corporativos. Son otros
Ajá,
20 pesos.
eso es otro animal que escuchaba a Albert hablar de eso, a Marian, a Suzette, a todo el
Pero
mundo.
vamos, hay que pasarlo por sangre
Me
propia.
llaman y me
Ajá.
dicen, Ponce, ¿tú tendrás algún espectáculo de 1 hora? Que todavía yo no había hecho stand-up de 1 hora.
Ajá.
¿Tendrás algún espectáculo de 1 hora que no hiera sensibilidades de la comunidad gay, de gente de raza negra, de mujeres, de esto? Y yo decía, ¿por qué? Y me dicen, no, es que aquí traíamos comediantes a esta actividad de la Guardia Nacional y hace unos años vino uno que no me dijeron nunca quién fue,
Pero qué tiró.
que ofendió a medio mundo y desde ese entonces no se han atrevido a traer a nadie y tú serías el próximo. Yo le dije, pero es que mi comedia no es cavernícola, para uno ofenderle en
Ajá,
esas cosas hay que ser cavernícola ya.
ajá. Ajá.
Hay que evolucionar. Y yo estaba seguro de que mi material no iba a ser así ofensivo. Yo
Claro.
decía, yo me sumo, yo agrego qué sé yo qué cosa y le saco punta y puedo tener material. Me dijeron, pues mira, tu stand-up va a ser antes de la comida. No va a ser durante la comida, porque si es durante no te van a
No
prestar
te van a
atención.
preguntar.
O si es después, van a estar con el food coma y qué sé
Ajá.
yo qué. Pues va a ser antes de la comida. Yo, ah, pues chévere. Eran en dos canchas bajo techo en Campamento Santiago. Habían 700 personas.
Anda pa'l carajo.
Me llaman, me trepo, no hago nada más que treparme y abren la fila de la comida.
Ay, cara.
Las
¿Los
700
perdiste?
personas, las 700 personas hicieron ¡uf! Se
¿Los
fueron para la fila
perdiste?
del buffet. Y decía, a la madre, yo no hice nada del material que yo tenía preparado. Yo así mismo cogí, me bajé, como era un micrófono inalámbrico, me bajé y dije, vamos a entrevistar a la gente que está en la fila, gente apestada, gente que quería jugar, gente que de esto, pero estuve toda la hora para arriba y para abajo por la fila. Hablando con la gente,
Sí,
lo que hice
porque
fue más animar, más allá
fue
que
un
hacer
kayaking. Fue un
un...
kayaking para tu stand-up.
Ah, pero yo dije, yo no me voy a rajar, estuve la hora.
Pero tú sabes que yo he escuchado de todos los actores algún momento así, y más de uno. Porque a veces nosotros somos tan masoquistas que volvemos y
Claro.
caemos. El guiso es muy bueno y dice que se joda, que aunque me escrache me
Ajá.
voy a tirar. Pero es bien jodón. Es bien jodón porque es retante. ¿Sabes? Si tú te hubieras amarrado a tu stand-up, hubiera sido bien duro.
Sí, eso es adapt and survive,
Sí.
porque si
Y
no.
el que tú tomaras la decisión, ok, pues espérate, esto no, voy para allá, prefiero soquear con la gente y
Ajá.
pasar que este era mi intención aquí, joder con la gente en la fila y
Claro.
no que me traten de mirar para acá porque nadie va, tú no compites con un plato de arroz de habichuela, tú
No,
sabes,
jamás en la
no hay
vida.
manera, no hay manera.
Yo
De verdad
mismo
que
me hubiese ido para la fila.
totalmente, yo llevo haciendo esto mil, y si me toca una actividad, se chavó el que está tocando, tú sabes. Yo he visto gente pidiendo el aplauso después que termina con, coño, por lo menos apláudeme. Eso es duro, eso
Sí.
es duro.
Y ese mismo día fue la selva por la noche. Yo dije, si
Ah,
ya me
ese
pasó
mismo
esto por la
día.
mañana, dije, si ya me pasó esto por la mañana, no hay nada malo que me pase por la noche.
Ah, fuck.
Y
Y era
entonces,
la primera
la
vez.
primera vez que yo hacía la selva en Ponce, que yo quería hacer un
Bueno,
open
fue un
mic,
fogueo de
fue un fogueo.
hosting. Así hay que verlo.
Porque yo lo que quería era, porque acá por el área metro hay muchos open mics. Y yo
Sí.
decía, pues coño, vamos a empezar a mover la escena en Ponce. Hay mucha gente que no sabe que yo soy de Ponce. que piensan genuinamente
que, tu apellido
que mi apellido es Ponce y no saben que yo soy de allá y que mi nombre es artístico, es por Ponce y todo lo demás. Uh-huh. Pues yo quiero también darme a conocer en Ponce, mover la escena de la comedia en Ponce.
Claro.
Y dije, pues vamos a hacer el open mic allá. Y así comediantes que no tengan la disponibilidad de llegar hasta el área metro, que se vayan trepando y qué sé yo.
Claro.
Y pues, iba a ser inicialmente cuando vino Fiona. Y yo creo que había un pushing bien bueno, un momentum, pero vino Fiona y se tuvo que cambiar de fecha y eso pues complicó las cosas.
El pace también.
No hubo tanta asistencia, pero la gente que fue se lo gozó un montón.
Y fue una prueba
y quisiera seguir desarrollándolo por lo menos una vez al mes y mover eso en Ponce.
A mí me gusta hasta la escena ahora del stand-up aquí en Puerto Rico, es totalmente diferente, ¿verdad? Cuando yo tenía sampler, yo tenía que buscar y rebuscar a gente para que fuera a hacer stand-up.
Porque, yo creo que ahora están locos por la gente.
Exacto, ahora quisieran 20 samplers y me estaría yendo, tendría funciones todos los días. Porque la gente hoy en día haciendo stand-up, yo los aplaudo porque se tiran unas maromas de ir a cualquier sitio con un boombox allí parado y vamos a empezar a tirar aquí, pase lo que pase.
Desde este tiempo que yo llevo haciendo stand-up, que no llevo ni un año, a mí me ha encantado, para mí fue como que descubrir un nene como un juguete nuevo, porque yo explorando todas estas áreas de la comedia y que ahora finalmente puedo hacer stand-up, que me atreví, que todo lo demás, me encanta, me fascina. Y en el tiempo que llevo, ya he ido a unos restaurantes y es restaurante abierto, que también es otra cosa, no es lo mismo que sea cerrado, los carros pasando, la orilla del mar, ya he tenido diversas cositas.
No, y que te van encajonando a la que tú puedes entonces en el próximo show dices, ok, esto no puede estar pasando yo quiero esto aquí, el sonido tiene que ser así. Y no es una comemilería, es que tú sabes que esas cosas no pasan, tu show va a
estar. Es un quality control.
Es correcto.
No es comemilería, es un
quality control. No hay ninguna otra manera. Esto es para que tú no estás pagando, tú quieres que esto funcione. Uh-huh. Estas son las cosas que tienen que estar pasando aquí.
Y que le agradezco a Cristina Sánchez, a Eric Bonilla y a Titito Sánchez porque ellos son unos fajones y este proyecto que están haciendo de stand-uperos en Punto Fijo ha motivado a un montón de gente y gracias a ellos yo me atreví a hacer stand-up y en verdad me encanta trabajar con ellos y les agradezco esa oportunidad.
Y yo creo que una de las cosas chulas ahora mismo es eso, que mucha gente atreviéndose, no solamente basándose a, vamos a hacer contenido en las redes. Uh-huh. Que sí, también tiene su importancia y tiene otra vuelta y contigo puedo hablar de eso montones de cosas porque estás tirado a hacer 20 cosas.
Sí.
Una bien chula, me gustó lo que hicieron de Ocus Pocus, me gustó, ese video está bien cabrón. coño, y con producción, ¿sabes? Ese Ocus Pocus que acabo de tirar aquí, búscalo, que tiene producción.
Julián Guilhermini
fue. Sí, de verdad que está bien chulo. Podríamos seguir hablando de 20 cosas, pero vuelvo de nuevo para cerrar con los mecánicos. Ajá. Va a estar los cines desde... Da la promo completa.
Los mecánicos en Caribbean Cinemas desde el 19 de enero del 2023. Si tú quieres tener adrenalina por tu sangre, ve a ver esa película porque mi personaje es el mejor y vas a gozar allí y apoya el cine y talento local que mucha falta nos hace y es un proyecto bien bonito, de verdad.
Y como dije ahorita, es bien importante en estas primeras semanas que se dé el apoyo para que la película continúe en sala y la pueden apreciar, ¿no? Lamentablemente en Puerto Rico nuestras películas no es como las americanas, que cuando salen ya automáticamente tú sabes, en 2 meses está en Netflix, uh-huh, y la puedes ver. Si no la vas a ver al cine, no se sabe en qué momento la puedas rescatar, ¿verdad? Al menos que se haga algún tipo de movimiento con algún servidor de streaming. Uh-huh. De verdad, Luis, te agradezco un montón que te hayas sentado.
Te agradezco a ti.
La vida da un círculo bien
porque
bien
cuando
interesante.
Estábamos en la obra, yo había hecho como 2 cortometrajes y anuncios, creo. Correcto. Que era. Yo decía, pero si yo he hecho anuncios y cortometrajes, entrevístame.
Y mira cómo nos... Todavía tengo cosas aquí que no he tocado.
Mira, vaya.
Y eso es lo interesante.
Nos sentamos después otra vez.
Tienes 5 películas, probablemente nos volvamos a ver nuevamente. Porque también, obviamente, quiero hablar mucho de la película que nos ha salido, que es la de la lucha libre.
Uh-huh.
Porque la vuelta de ahí está bien interesante también. El personaje que haces, cómo corriste. Yo vi unos test que me enseñó Transform y era bien cómico porque la esencia la tenía, ¿sabes? Tú lo veías, sí, y decías, diablo, físicamente no es, pero la esencia la tienes bien duro. Uh-huh. Con el personaje que hiciste, sumamente contento, coño, que tu carrera empieza a despuntar de la manera que está despuntando y en diferentes medios.
Sí.
Yo creo que es bien importante no decir, no estoy en el Remix, sino nada.
Sí.
Sino que te estés viendo en teatro exitosamente, estés en Guapa exitosamente, estés haciendo stand-up, impro, ¿sabes? Que de verdad, tengas muchas ramas por las que puedas estar agarrando y de verdad que te deseo lo mejor, caballo.
Es una bendición. Es una bendición. Definitivamente. Bien agradecido con la vida, de verdad.
Y que pues, que regresaras al país, lo pudieras hacer aquí.
El regalo más grande.
Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Dime las redes para que uno te puedan conseguir y eso.
El Ponsibiri. El Ponsibiri en Instagram, en Facebook y YouTube. Lo tengo descuidado, pero pueden encontrar cositas allí que había creado
Pueden encontrar algo. Luis, aquí te doy el pin para que te acuerdes que estuviste aquí en Hablando 24 Friend. De verdad, súper agradecido. Vayan a ver Los Mecánicos, que están en el cine. Y nada, con esto nos despedimos. Síganos en las redes, dale like, dale share, dale todas las cosas que hay que hacer para que estos contenidos pase a más personas. Y esto igual que el cine, si no lo recomienda, la gente no se entera y así pueden ver la carrera de Luis Ponce. Como siempre digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.